Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now!, con la interpretación en español de Mercedes Camps de RadioMundoReal.fm. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz. Comenzamos en Irak, donde al menos 21 personas murieron y más de 70 resultaron heridas en otra ola de ataques de la resistencia. Solamente en las últimas 24 horas, al menos 5 soldados estadounidenses murieron y más de una decena resultaron heridos. 4 de los soldados murieron cerca de la frontera con Siria, donde las tropas estadounidenses encontraron una fuerte resistencia desde que lanzaron la ofensiva hace una semana. Varios coches bomba explotaron en Bagdad. Uno de ellos mató a 17 personas en el este de la capital. Mientras tanto, las Naciones Unidas publicaron un informe que señala que desde el comienzo de la invasión estadounidense en primavera de 2004, unos 24.000 iraquíes murieron, lo que el organismo internacional denomina muertes relacionadas con la guerra. El estudio continúa diciendo que en la actualidad la mitad de la población iraquí no tiene acceso a agua potable limpia y que la mortalidad infantil continúa siendo una de las más altas del mundo, a 40 muertes por cada 1.000 nacimientos con vida. El diario The Guardian informa que el número de ataques suicida en Irak alcanzó un número récord. Más de 67 combatientes de la resistencia se inmolaron tan solo en el mes de abril. The Guardian citó cifras de fuentes diplomáticas y de las fuerzas de seguridad iraquí. El diario dice que, de los 135 ataques con coches bomba registrados en abril, más de la mitad eran misiones suicidas. Se trata del doble de los ataques registrados en el mes de marzo. Mientras tanto, un vocero de las fuerzas militares estadounidenses en Irak dijo que el promedio de ataques de la resistencia gira en torno a los 70 por día este mes, más que los 30 a 40 registrados en febrero y marzo. Ahora pasamos a la grave situación que atraviesa el primer ministro haitiano destituido, Yvonne Neptune, quien hoy hace 25 días que está en huelga de hambre en la prisión de Haití. La comunidad caribeña, conocida como CARICOM, solicitó oficialmente al gobierno provisorio de Haití la inmediata liberación de Neptune. Es el segundo pedido realizado por el grupo en 3 meses. CARICOM también solicitó la liberación de otros funcionarios del gobierno de Jean-Bertrand Aristide, entre ellos el exministro del Interior, José-Laurent Privet, quien recientemente inició una huelga de hambre. CARICOM asimismo exhortó al gobierno interino a que libere a varios activistas lavalas. Se informa que Neptune está al borde de la muerte. Un funcionario de alta jerarquía de la ONU dijo que Neptune apenas puede caminar o hablar y que tiene periodos que oscilan entre el delirio y la lucidez. Volvemos a las noticias en Estados Unidos. En una acción rara, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado ha enviado el nombre de Bolton al Senado para una votación sin recomendar su confirmación como el próximo embajador estadounidense ante la ONU. Mientras que la acción resulta incómoda para Bolton, no significa que haya abandonado su pretensión de ser el nuevo embajador ante la ONU. Los republicanos controlan 55 de los 100 escaños del Senado y se necesita una mayoría simple. La falta de apoyo de la comisión surge a raíz de que el senador republicano de Ohio, George Voinovich, dijera que votaría en contra de la nominación porque Estados Unidos puede aspirar a algo mejor. Voinovich llamó a Bolton el ejemplo de lo que alguien no debería ser en un cuerpo diplomático. El presidente de la comisión, el senador republicano de Indiana, Richard Lugar, aventuró que la votación sería de 10 votos contra 8 a favor de Bolton. Tras el disenso de Voinovich, Lugar se vio obligado a realizar un trato en el cual los republicanos de la comisión estuvieran de acuerdo con proponer el nombre de Bolton en el Senado sin recomendación. Los 8 senadores demócratas del panel permanecieron unidos en la oposición al nombramiento. Es la primera vez en 12 años que la comisión aprueba que no se apoye un nombramiento. Ahora pasamos a la evacuación del Capitolio y de la Casa Blanca a principios de semana, luego de que un pequeño avión Cessna se desviara de su curso. La Casa Blanca admitió ayer que mientras el vicepresidente Dick Cheney fue evacuado de la Casa Blanca en un convoy de tanques blindados y rápidamente trasladado a un lugar seguro, el presidente Bush no estaba al tanto de la situación y paseaba en bicicleta por un centro de investigación de naturaleza en Maryland. Cazabombarderos F-16 sobrevolaron la ciudad de Washington, rodeando al Cessna 150, que parecía dirigirse a la Casa Blanca, y lanzaron bengalas de alerta para advertir al piloto que diera la vuelta. Esto sembró el pánico, mientras que los trabajadores, incluyendo los miembros del Congreso, abandonaron los edificios y corrieron a la calle. El Servicio de Aduanas de Estados Unidos despegó helicópteros Halcón Negro durante la alerta roja. En un momento, los funcionarios de Seguridad Nacional consideraron derribar el avión. La Casa Blanca caracterizó la alerta como la más seria desde el 11 de septiembre. Pero esto no interrumpió el paseo en bicicleta de Bush hasta pasados 40 minutos de que se avisara que la situación estaba bajo control. En San Diego, el opositor a la guerra de Irak, el oficial de la Marina Pablo Paredes, fue condenado a 3 meses de trabajo forzado por haberse negado a ir al Golfo Pérsico. Además, fue degradado al rango de menor jerarquía en la Marina. El joven neoyorquino de 23 años de edad dijo: «Si hay algo de lo que puedo ser culpable, es de mis creencias. Soy culpable de creer que la guerra es ilegal». Los fiscales habían solicitado al juez que condenara a Paredes a 9 meses de reclusión y un descargo por mala conducta. El abogado de Paredes, Jeremy Warren, se refirió a la sentencia del juez como un cambio sorpresivo en el proceso, diciendo que esta es una reafirmación del derecho de todo oficial de marina y militar de decir lo que piensa y seguir su conciencia. Mientras tanto, se presentaron nuevas acusaciones contra otro soldado que se negó a pelear en Irak. Los fiscales del ejército agregaron 2 cargos por hurto contra el sargento Kevin Benderman, quien además enfrenta cargos por deserción y por haber faltado al movimiento luego de rehusarse a zarpar en enero. Los fiscales alegan que Benderman continuó cobrando dinero del combate mientras estaba en Estados Unidos. Benderman ya había peleado en Irak y dijo que ya no podía participar en una guerra a la que es opositor. El político británico opositor a la guerra, George Galloway, dice que está preparado para viajar a Estados Unidos y enfrentar la interpelación de los senadores estadounidenses que esta semana lo acusaron de recibir dinero del gobierno de Saddam Hussein. Esta semana, la subcomisión del Senado que investiga el escándalo Petróleo por Alimento publicó un informe nombrando a Galloway y al político francés opositor a la guerra. El senador republicano Norm Coleman, que dirige la investigación, dijo que la evidencia es clara. Es indiscutible que George Galloway recibió dinero de Saddam Hussein, de que se benefició económicamente de eso y lo hizo durante un tiempo. Galloway dice que las acusaciones son totalmente infundadas. Dijo que ser condenado de esa manera por personas que se hacen llamar comité investigador, pero que nunca me hicieron una sola pregunta, eso es justicia al estilo americano. El comité investigador invitó a Galloway a presentarse a la audiencia del 17 de mayo, titulada Petróleo por Influencia, cómo Saddam utilizó el petróleo para recompensar a políticos y entidades terroristas en virtud del programa Petróleo por Alimento de las Naciones Unidas. Galloway dijo: «Allí estaré, pero no me agrada este proceso. ¿A quién le agradaría? Hasta Kafka pretendía tener algún tipo de tribunal». Connecticut realizó su primera ejecución en 45 años, hoy a primera hora. Michael Bruce Ross fue ejecutado mediante una inyección letal. Ross era un asesino en serie que abandonó las apelaciones tras 18 años de estar condenado a muerte. El Departamento de Justicia dijo ayer que agentes del FBI, haciéndose pasar por traficantes de cocaína en Arizona, atraparon a 16 actuales y ex soldados estadounidenses y oficiales del cumplimiento de la ley que aceptaron $220,000 en sobornos por ayudar a pasar las drogas por los puntos de control. Entre los acusados hay un ex inspector del Servicio de Inmigración y Naturalización, un ex sargento del Ejército, un ex guardia de una prisión federal, actuales y ex miembros de la Guardia Nacional del Ejército de Arizona y del Departamento Correccional Estatal y un oficial de policía local. Los 16 arrestados se declararon culpables de soborno y conspiración de extorsión. El Departamento de Justicia dijo que la operación llevó 3 años y medio. Los funcionarios dijeron que se prevén más arrestos. Un juez federal levantó la prohibición al matrimonio homosexual en Nebraska el jueves, argumentando que la medida interfiere no solo con los derechos de las parejas homosexuales, sino también con la de los padres adoptivos, hijos adoptivos y personas que tengan otra situación familiar. El Consejo de Relaciones Islámicas de Estados Unidos, o CAIR, publicó un informe que dice que los incidentes de tendencia antimusulmana, incluyendo delitos de odio, discriminación y malos tratos, aumentaron considerablemente en Estados Unidos durante el año pasado. El CAIR dijo que recibió más de 140 informes de violencia actual o planeada contra musulmanes o mezquitas en todo el país. Implica un 50% de aumento desde el año 2002. El informe documentó más de 1.500 denuncias creíbles en total. Y el presidente venezolano Hugo Chávez dijo ayer que el mundo está al borde de una crisis energética debido a que la demanda del petróleo continúa en ascenso, mientras que la producción de la OPEP ya se encuentra en su máximo. Dijo que Estados Unidos ha construido un nivel de vida basado en el consumo excesivo de petróleo, que no es renovable. Los comentarios de Chávez tuvieron lugar al final de la cumbre de países latinoamericanos y árabes en Brasil.